gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nuestra hora gitana va a transcurrir hoy entre obras pictóricas, poemas, música y cine. Por ejemplo, vamos a ver cómo han sido los 5 años de colaboración entre la Fundación Secretariado Gitano y el Museo Thyssen de Madrid, que ha dado lugar a interesantes experiencias.
Y también vamos a reseñar 2 novedades editoriales: el poemario Deslengua, firmado por Carmen Camacho, y un nuevo trabajo sobre el romancero gitano de Lorca, ilustrado por el artista Ricardo Cabolo.
En cuanto al séptimo arte, os vamos a hablar de La última primavera, una película protagonizada por actores gitanos que ha sido premiada en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, nos vamos a acercar a la vida y la obra también del gran guitarrista y vocalista austríaco Karl Ratzer, y además el periodista Sebastián Porras nos va a recordar la figura de Fernanda de Utrera.
Y también vamos a tener una doble mirada internacional. Por un lado, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una resolución histórica para el pueblo gitano. Y por otro lado, os vamos a hablar del primer Congreso Internacional Educación, Derechos e Igualdad para el Pueblo Gitano, que se ha celebrado en Argentina.
Os lo vamos a contar todo dentro de unos 3 minutos, justo los que dura nuestra portada musical, con la que cada semana os damos la bienvenida aquí al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní, en la Radio Pública, donde si no, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. ¡Comenzamos!
Gitanos, Arte y Cultura Romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Si canastera, una bohemia soñadora que te rompe los esquemas a mi manera. Si bailo y canto lo prefiero a la luz de una candela que duquera. Las que hay que pasar pa' que te dejen entrar, de cuerda me vas a hablar. Niño, déjalo ya, que parece que vas a descompás. Por tangos o por dembow, mira el flow que tengo. Traigo Sony que te primo para el mundo entero. Si no te metes en mis cosas, casi que prefiero. Cojo mi borrico y me enajelo. Si canastera, si canastera, canastera, si canastera,
ay, yeah. Compa, I love you. Me gustan tus maneras y ese flow de canastera. Cuando bailas por tango y mueves la cadera, y de veras que tú eres la primera. Me sabe ese verano, huele esa primavera. Dile a tu papá, dile a tu mamá que mañana te pido, tú eres mi dama. Conmigo no te falta nada, gitana. Tú ya sabes que soy Gucci, Dolce en Gabbana.
Canastera, canastera, che, che, si canastera, canastera, ay. Salgo con mi cara lava, el moño bien alto para verme bien guapa. El moncho Chávez viene a verme al portal, no sé qué quiere este gitano que reclama. Salgo con mi cara lava, el moño bien alto para verme bien guapa. Moncho Chávez viene a verme al portal, no sé qué quiere este gitanito que guasa.
Me encanta cómo se recoge el pelo. Hay más cositas como esa, prima, medio te camelo. Es que tú eres canastera, no lo niego. Pero no te olvides que yo también soy canastera. Ella es flamenca, flamenquita de cuna. Con ese movimiento a mí me lleva la luna. Chupando mal de amor, ella tiene la vacuna. Como esa canastera, yo no viste ninguna.
Que yo le meto a mi primo Juan, que los billetes y en la cartera.
Sonidos contemporáneos, trap con aroma flamenco y gitano para el debut de Lucía Fernanda Carmona, hija de Antonio Carmona. Este es su primer single que se titula Soy Canastera.
Un tema en el que colabora Moncho Chavea, que es uno de los nombres más relevantes del trap gitano. El Manuel, un trapero, antes era otra cosa,
¿no? Sí, desde luego. Hasta en el bingo tenía su figura. El gancho al trapero, era el 3.
Pues con Lucía Fernanda y Moncho Chavea hemos comenzado el programa de esta semana.
En Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos, Arte y Cultura Romaní.
Con esta interesante versión del Yelem Yelem, el himno internacional gitano, abrimos la página de actualidad desde Europa. Hace unos días, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución histórica para el pueblo gitano en la que se pide, por primera vez, una ley de ámbito comunitario para avanzar en la igualdad de derechos de las comunidades romaníes. Esta resolución insta a los Estados miembros a trabajar y legislar para derribar las barreras que impiden o dificultan la igualdad real.
El antigitanismo social e institucional crece en toda Europa de forma alarmante y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su intervención hizo mención expresa a los derechos fundamentales de los gitanos. Así nos lo contaban nuestros compañeros del programa de Radio Exterior de España, Europa Abierta.
Siguiendo la estela que viene de Estados Unidos, el mundo vive un sentimiento renovado de concienciación contra el racismo. Europa no está libre de conductas racistas. El antisemitismo sigue siendo un grave problema en muchos Estados miembros. En el discurso del Estado de la Unión de esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, citaba a John Hume, quien aseguró que la diferencia es la esencia de la humanidad, y se preguntaba después dónde está en algunas ocasiones esa humanidad en la propia Unión.
Where is the essence of humanity?
¿Dónde está la esencia de la humanidad cuando por nuestras calles desfilan abiertamente comparsas de carnaval antisemitas? ¿Dónde está la esencia de la humanidad cuando cada día los gitanos son excluidos de la sociedad y otras personas son rechazadas simplemente por el color de su piel o sus creencias religiosas?
Von der Leyen anunció también que era el momento de pasar de las palabras a la acción y establecer nuevas medidas que prevengan la discriminación.
Vamos a proponer ampliar la lista de delitos de la Unión Europea a todas las formas de delitos y discursos de odio, ya sea por razón de raza, religión, género u orientación sexual. Odio es odio y nadie tiene por qué soportarlo.
Eran, como decíamos, nuestros compañeros de Europa Abierta, de Radio Exterior de España, los que daban esta noticia de esta resolución histórica para el pueblo gitano, la que ha surgido del Parlamento Europeo. Una buena noticia que queríamos destacar hoy.
Que va aquí van histrión, nería y sango
Los versos de Mikel Laboa, interpretados por el grupo gitano donostiarra Sonacay, nos llevan ahora hasta San Sebastián. En su reciente Festival Internacional de Cine se ha presentado La última primavera, una película de la directora Isabel Lamberti. Lamberti, nacida en Alemania, de padre español y de madre holandesa.
¿Esta construcción?
Sí, es mía.
Sabes que no puedes construir, ¿verdad?
Ya lo sé.
Pero vas a ser una tontería porque lo van a tirar todo ahora.
Sí, pues sí.
¿Qué va a pasar?
Porque me han dicho que si
podía... Es que no, pava, desde afuera, desde el portón. Favor. Escucha, desde el portón, que no hay...
Están haciendo su trabajo.
A mí me da igual lo que estén haciendo. Desde el portón, lo coges, escucha, de aquí no se pasa. Vale, ya está, que es tu casa, aquí mandamos nosotros.
Vale, hijo.
Es que hace lo que quieres.
Es que el terreno está vendido. Entonces, los próximos meses vais a recibir unas cartas.
Como siempre, cariño. Nos van a realojar, pero tampoco te dicen gran cosa, o sea que no sé. Yo esto lo veo como siempre. Quedas aquí y otra temporada buena.
Ay, 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 ay.
La historia se desarrolla en La Cañada Real, un barrio de chabolas de las afueras de Madrid. Isabel Lamberti cuenta la historia de la familia Gabarre Mendoza, que en plena celebración de un cumpleaños del nieto recibe una inspección policial. En el barrio empiezan a surgir tensiones entre las autoridades y los vecinos, ya que los terrenos han sido vendidos y las familias son obligadas a abandonar las casas que ellos mismos han construido. Agustina, la madre del niño, vive atormentada por el miedo. El padre, David, un chatarrero muy trabajador, intenta encontrar una solución, pero la burocracia del sistema les falla. Entre tanto, los miembros más jóvenes de la familia luchan a su manera con sus vidas y en la cuerda floja.
Los personajes de La última primavera, gitanos, están interpretados también por actores gitanos. De hecho, no es la primera vez que Isabel Lamberti trabaja con algunos de ellos. Ya lo hizo anteriormente en su trabajo Volando Voy de 2015.
Y por este trabajo, La última primavera, la directora ha recibido en San Sebastián el premio Nuevos Directores.
Vamos ahora a la literatura. La semana pasada, la Fundación Caballero Bonal de Jerez de la Frontera acogía la presentación de Deslengua, el nuevo libro de la poeta Carmen Camacho. Deslengua, un libro singular y sugerente que está publicado por la editorial Libros de la Herida en su colección Vivezas y que lleva ilustraciones del pintor Patricio Hidalgo.
Deslengua contiene un centenar de poemas breves que beben de la oralidad y recurren a estrofas clásicas muy diversas, desde el haiku a la soleá o al aforismo poético. Un decir con gracia, libertad y precisión que consigue transmitir y emocionar con poquitas palabras.
Ay, ¿quién pudiera llevar de los lunaritos tuyos una contabilidad?
Carmen Camacho, poeta, comunicadora y periodista, ha publicado libros de poemas y aforismos y ha sido también editora de la antología Fuegos de Palabras, un título de referencia sobre el aforismo poético español de los siglos XX y XXI. La escuchamos de nuevo por Soleá.
De tu último portazo todavía se estremece el agüita de mi vaso.
Deslengua es un homenaje a la poesía popular y a la tradición oral. Para la autora, la lengua viva deslenguándose es auténtica vanguardia.
Los jazmines se abren cuando oscurece, la flor del azafrán cuando amanece, y el azahar cada vez que tú me llevas al naranjal.
Ole, letras, cantares, proverbios, calaveritas y este haiku gitano.
Haiku gitano, cuando la flor de loto es de naranjo.
Deslengua, de Carmen Camacho, está publicado, recordemos, por la editorial Libros de la Herida, y en su contraportada leemos:
desandar el lenguaje, me deslenguo hasta encontrarme.
gitanos@rtve.es.
Un 25 de junio le dijeron a Lamarco: ya puedes cortar, si quieres, las adelfas de tu patio. Pinta una cruz en tu puerta y pon tu nombre debajo, porque dentro de 2 meses yacerás amortajado.
La actualidad continúa ahora con versos del romancero gitano de Federico García Lorca.
El gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Con estas palabras, el poeta de Granada definió su romancero gitano, un poemario publicado en 1925. Ahora, 95 años después, esta obra nace de nuevo en un formato muy vanguardista y sugerente. Se trata de la edición ilustrada por el artista Ricardo Cabolo, publicada por el sello Lumberg.
Las 250 páginas contienen un diálogo entre los universos de ambos creadores, de Cabolo y de Lorca. Cada poema viene precedido por 2 páginas ilustradas que adelantan el tema de cada uno de los textos. Cabolo ha comentado que el mayor reto de dibujar este universo plagado de dolor y de pena ha sido retratar a unos personajes tan dramáticos como los que pueblan el romancero gitano.
El romancero, dice el ilustrador, muestra cómo los gitanos chocan con una realidad que no los acoge. Es una etnia marginada a la que en ocasiones se priva de sus derechos y son incluso asesinados. Ese trabajo, cara a cara con la tragedia, no ha sido fácil para el ilustrador, según ha comentado.
Cabolo conoce bien la etnia gitana, ya que su madre mantuvo una relación con un hombre gitano y además durante los años 80 vivió con ellos, aprendiendo muchos de los valores que él se ha tatuado en la piel, según asegura el ilustrador salmantino.
Y ahora volvemos a salir de España.
Esta versión del tango La Comparsita, interpretada por el gran guitarrista gitano Sabicas, nos lleva hasta Argentina. Allí acaba de celebrarse el primer Congreso Internacional Educación, Derechos e Igualdad para el Pueblo Gitano. Durante 5 días este congreso virtual ha contado con conferencias y debates en los que han participado destacados intelectuales y activistas gitanos de Europa y de América, y contó con la conferencia inaugural a cargo del Premio Nobel argentino Alfredo Pérez Esquivel.
Este Congreso Internacional Gitano, el primero de estas características que tiene lugar en Argentina, ha sido organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la Unidad Académica Río Gallegos. La coordinación general ha estado a cargo del escritor argentino Jorge Nedich y la doctora en literatura Voria Stefanowski, ambos de origen romaní. La lucha contra los prejuicios, la promoción socioeducativa, El arte y la cultura y el feminismo romaní han sido algunos de los bloques temáticos en los que han participado intelectuales romaníes de más de 20 países, como la colombiana Dalila Gómez, el italiano Santino Spinelli o la rumana Delia Grigori.
Y por la parte española, entre otros ponentes, han intervenido en este congreso el sociólogo Nicolás Jiménez, el director de orquesta Paco Suárez y el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández.
Gitanos.
Todo es de color.
Con Joaquín López Bustamante.
Todo es de color.
Y Manuel Moraga.
Todo es de color.
Hay este niño que es un caso, apuntado en la manera, y apuntado en una manera, que pero cuando pinta un vaso, calle el agua, la pone fuera. De Málaga, malagueño, malagueñito, nunca fuiste pobre, ay, mi señorito.
El Cigala, cantando a Picasso por alegrías. Este cante nos ha parecido una muy buena forma de entrar en uno de los museos más importantes de nuestro país, el Thyssen de Madrid, que desde hace ya 5 años viene desarrollando una interesante colaboración con la Fundación Secretariado Gitano.
Y queremos conocer en qué consiste, y para ello tenemos, por un lado, a Alberto Gamoneda, técnico del área de educación del museo. Buenas noches, Alberto.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y por otra parte, por parte de la Fundación Secretariado Gitano, nos atiende hoy Rocío García. Ella es directora territorial de esta entidad en Madrid. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien.
Bueno, queremos saber cómo surge esta colaboración, de quién fue la iniciativa, del museo, de la fundación. Contadnos, a ver, por ejemplo, Rocío.
Pues yo creo que aquí le voy a dar paso a Alberto, porque Alberto. Es la iniciativa del museo Thyssen.
Muy bien, pues Alberto, ¿cómo nació esta colaboración?
Bueno, pues esta colaboración nace en función de diferentes programas con los que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo. Primero con el programa Aprender Trabajando y con la Universidad Complutense de Madrid, donde utilizamos el arte y la experiencia en un programa de inserción laboral que tiene el Secretariado Gitano, a través de un proyecto europeo, que es el proyecto europeo Diversity. Después también con la participación en una serie de programas de género a lo largo del tiempo, que era el programa Nosotras, y bueno, pues las últimas colaboraciones, aparte de las visitas que hemos hecho con Secretariado Gitano, las últimas colaboraciones han sido en un programa de accesibilidad cognitiva que se llama Museo Fácil.
Rocío, cuando hablamos habitualmente con la Fundación Secretariado Gitano, pues suele ser por alguna noticia o alguna iniciativa de índole social, pero vemos que también veis en la cultura, y en este caso en la pintura, un camino que recorrer, ¿no? ¿Qué creéis que puede aportar a la población con la que trabajáis estos proyectos?
Pues mirad, cuando conocimos las iniciativas del Museo Thyssen, veíamos que había una parte cultural, efectivamente, de accesibilidad al arte, pero por otro lado también podía ser un aporte en el ámbito del trabajo social que estábamos haciendo con grupos, y así lo hemos visto. Nos ha permitido, por un lado, que personas gitanas se acerquen a la cultura, al arte, de una institución como el Museo Thyssen, que a veces parece que está dirigido a grupos o a élites, y no es así. Es decir, si tú das pones los medios, generas oportunidades, generas iniciativas de accesibilidad, las personas, en este caso personas gitanas, se acercan al museo con una total apertura para descubrir, para sentir, para captar el arte, y en muchos casos ha significado un valor terapéutico, en otros casos ha significado un valor de conocimiento, de diversión también, y ha aportado muchísimo a los grupos de mujeres, a los grupos de formación ocupacional, por ejemplo, también a los menores que están en grupos de refuerzo educativo, por ejemplo, ¿no?
Claro, una cosa es acercarse a los museos, otra cosa también es, dentro de ese museo, de los museos en general, pues la manera que tienen de mostrarte el mundo de la pintura, del arte en general, y dentro de este proyecto Educatisen, que así se llama, el que cuenta el Museo Thyssen de Madrid, tiene un programa metodológico que se ha convertido, Alberto, en una referencia para muchas instituciones. ¿Por qué? ¿En qué consiste así básicamente este programa metodológico de Educatisen?
Bueno, Educatisen sobre todo es la web de educación del museo, que os invitamos a que visitéis y conozcáis los proyectos. Las líneas de educación o el área de educación del museo tiene unas líneas de educación y acción social, tiene unas líneas o unos laboratorios también de educación con escuela, de adultos, de universidad. Y sobre todo, yo creo que en el ADN de nuestro departamento, en el programa educativo de museo, lo que está es la participación. Que venga a saber y a oír, sino que el museo te escuche y que haya un diálogo y una interacción. Esa es la labor de un educador frente a la de un guía, ¿no? Un educador lo que hace es escuchar y estimular el discurso del visitante también, porque consideramos que hay un saber, aparte del saber oficial, que es el que aportamos cada uno a través de nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra historia de vida. Y, por tanto, el museo se convierte en un espejo que refleja e identifica a todas las personas, sea del origen que sea o tenga la historia que tenga.
Pues si hacemos un pequeño balance, ¿no? Rocío, cuando escuchábamos antes a Alberto hablar de esos proyectos en los que se empezó a colaborar, con el proyecto Nosotras, Europe Diversity, o el proyecto de prácticas de arteterapia, a lo largo de estos 5 años, desde 2015, que lleváis colaborando la Fundación Secretariado Gitano y el Museo Thyssen, ¿cómo se ha desarrollado, ¿no? ¿Qué balance podemos hacer en estas líneas de vuestra colaboración?
Pues el balance es, bueno, altamente positivo desde que ha permitido tanto a grupos de menores conocer un museo que está en la ciudad, que desconocían totalmente, que era ajeno en muchos casos a su vida, y de esta manera, bueno, pues se ha permitido conocer un recurso, conocer que es accesible, conocer también que lo puedes captar, que lo puedes sentir, es decir, que puedes incluso reflejarte, ¿no?, en la historia de los cuadros, ¿no? Con menores, pero con adultos, lo mismo. Pero no solo es ir a ver un cuadro. Lo que ha mostrado, lo que ha comentado Alberto, es así. Es decir, se generan espacios donde las personas participan, descubren los cuadros, de alguna manera también los interpretan y de alguna manera también los relacionan con su historia de vida. En este sentido, lo que vemos es que el museo aporta a esas personas, pero también vemos que el museo se nutre de las historias de vida y también de la percepción que tienen las personas de los cuadros y de la historia del museo. En este sentido, es un proyecto, para nosotros es una doble ventana, ¿no?, de ida y venida, ¿no? Es decir, las personas se enriquecen y el museo también se enriquece. Y en este sentido, para nosotros es fundamental que recursos como un museo, ¿no?, en la ciudad de Madrid, sea permeable, es decir, permita que las personas que viven en la ciudad también aporten y construyan a la vida de un museo. Para los participantes son experiencias vitales de gran calado. Dani, que ha participado en el libro último que se ha publicado, Tejiendo Vidas, Contando Cuadros, pues ha sido una experiencia enriquecedora, porque ha estado con un grupo de gente donde ha descubierto cuadros, pero también le ha permitido, bueno, pues estar en contacto, ser uno más de un grupo, pero además también, bueno, pues ir haciendo un trabajo en relación al cuadro que él había elegido, ¿no?
Estamos hablando del cuadro Tejiendo Vidas. No, este es el proyecto, la iniciativa.
Sí.
El cuadro era Los Argonautas Abandonan la Kólquida.
La Kólquida.
Exactamente. Uh-huh. Háblanos justamente desde, porque estos son dos chicos que proceden de Vallecas, ¿no? Háblanos de ellos. ¿Cómo es el contexto del que proceden y que han incorporado, se han ido incorporando al ámbito cultural del museo?
Sí. Pues mira, Daniel, que ha participado en el proyecto de Museo Fácil, el año pasado se hizo una publicación también de lectura fácil del museo. Este año el proyecto ha estado más relacionado con, bueno, la publicación Tejiendo Vidas, Contando Cuadros. Daniel es un participante de los programas de la Fundación, tanto en el ámbito educativo como laboral, que, bueno, se le plantea participar en esta iniciativa y paralelamente a, bueno, pues sus acciones dentro de la Fundación. Él durante este año ha estado cursando para titular en el programa que tenemos de personas adultas de educación secundaria, pues él ha estado estudiando, ha titulado, lo ha celebrado con el grupo que ha estado en torno al proyecto de la publicación del libro. Uh-huh. Y bueno, pues él ha sido uno más dentro de este proyecto, que participa, que cuenta su historia a través del cuadro que eligió Los Argonautas, bueno, el que has comentado.
Abandonan la Kólquida, sí.
Y él, la verdad, que a través de una historia súper sencilla puedes verte, ¿no?, reflejado en por qué elige ese cuadro y cómo se ve reflejado en su vida diaria. Él, bueno, habla de que su vida es una aventura entre sacar a la ESO, entre la venta ambulante, entre distintos oficios que ha tenido que hacer. Bueno, y él se ve reflejado, ¿no?, en ese cuadro. La verdad que la publicación es una publicación preciosa, que el Aitor Sarabia, que es el diseñador gráfico, ha contado la historia de vida de cada uno de los participantes y también lo ha reflejado con sus ilustraciones, ¿no? Es un libro que recomiendo verlo y disfrutarlo, y también ver lo que hay detrás, ¿no?, de la historia de cada una de las personas que participan en este libro, ¿no?
Nosotros también, por supuesto, lo recomendamos y os felicitamos. Felicitamos tanto al Museo Thyssen de Madrid como a la Fundación Secretariado Gitano por esta iniciativa. 5 años ya, que vemos que dan muchos frutos y muy interesantes. Alberto Gamoneda, técnico del área de educación del museo, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y también Rocío García, directora territorial de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid. También muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Saludos.
Rojo, blanco, añil, violeta y negro.
que tiene colores que yo ni sueño. Tú que sabes palabritas que yo no entiendo.
Rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego.
Rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego.
Te burda la estrella que hay en el cielo, me tiene la esperanza, que yo no tengo. Venga, mi Samara, yo no la tengo. Tú tienes los colores que yo no sueño.
Blanco, añil, violeta y negro, y rosa, verde, azul, canela y fuego.
Rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego. Rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y fuego.
Ya que nos hemos puesto flamencos, os vamos a contar que dentro de unos días, el 16 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Flamenco, una fecha que conmemora la declaración de este arte como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.
Pues para ir calentando motores ante esta fecha, el periodista y actor Sebastián Porras nos habla de una de las grandes del cante gitano andaluz, Fernanda de Utrera.
De entre las diferentes especies cantaoras es, sin duda, la soleá, una de las que mayor enjundia flamenca encierran. El cante, al que muchos cultivadores de lo hondo se acogen para dilucidar con rectitud la catadura flamenca de un cantaor. Aunque Fernanda Jiménez Peña, Fernanda de Utrera, también cantó tangos, fandangos o las cantiñas de su abuelo Pinini el Viejo, su nombre está ligado al cante por soleá, como quizá únicamente lo estuvo otra mujer en la historia, Mercé la Serneta. Fernanda llevó este cante a su condición superlativa. Su voz rota, empeñada en una pelea imposible. Dolor. No necesitaba hacer gala de un conocimiento largo de los cantes, porque su aliento era esencial, porque su grito negro era fundamento de verdad, entrega. Fernanda, junto a su hermana Bernarda, son exponentes sublimes del cante de su tierra, que es casi tanto como decir del cante de su familia, los Peña, santo y seña del cante gitano de Lebrija y de Utrera. A mí, una mañana en Barcelona, me cogió del brazo y me dijo que estaba mala, señalándose la garganta. Por la tarde, me entraron escalofríos por su coraje brillante en un envite perdido de antemano en el escenario. Y después, en el camerino, me dijo: sobrino, es que estoy mala. Me dio dos besos y lloré por dentro de alegría.
Aquel que tenía fatiga, ay, viví porque se le notaba en la cara. Se le conoció. quieres tú apostar? Tú te lo quieres apostar, que en tu puerta yo me quepa.
Gitanos,
una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos,
el arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Donde hay gitanos, hay música.
Y hoy esa música nos llega de Austria. Nuestro protagonista es el guitarrista y vocalista Karl Ratzer.
Hijo de dos supervivientes de los campos de concentración, Karl Ratzer nació en Viena en el año 1950. Prácticamente toda su familia había sufrido el régimen nazi debido precisamente a su condición de gitanos. Tía suya fue la escritora y pintora Chaya Stoica, que sufrió esas mismas circunstancias y de la que ya os hemos hablado en más de una ocasión.
Así pues, nuestro protagonista vino al mundo en condiciones sociales y económicas muy precarias. Sin embargo, su talento musical se manifestó muy pronto. A los 12 años, su madre le regaló una guitarra y aprendió a tocarla de forma autodidacta. Tal era el progreso que Karl fue considerado como un niño prodigio. Así, Ratzer debutó en los escenarios con solo 13 años y a los 15 ya formó su propia banda. En sus inicios, su mundo musical fue el rock y en ese género fundó grupos como The Slaves, de estética más bien punk, The Charles Riders Corporation o Sea Department. Y en 1971 creó Gypsy Love, una banda en la que estaban también dos primos del guitarrista, los músicos romaníes Janu Stoica, baterista, y el guitarrista Harry Stoica.
En realidad, este proyecto fue una apuesta por la reconciliación familiar, ya que, según él mismo contó, su propio entorno estaba dividido y enfrentado. Gypsy Love fue un intento de reunificación de la familia Stoica. La banda propuso un rock progresivo que no terminó de calar ante el auge del pop austriaco. Finalmente, los desacuerdos musicales y privados entre los artistas deshicieron el grupo. Inmediatamente después, en 1972, Karl Ratzer decidió dejar el rock e iniciarse en el mundo del jazz, para lo cual se marchó a los Estados Unidos.
En Estados Unidos, Karl Ratzer encontró el ambiente del jazz progresivo con el que se identificó inmediatamente, pero también se involucró con el funk o con el soul. Pronto fue reclamado por grandes figuras de la época como Joe Chambers, Dan Wall, el grupo Hyde Voltas, que más tarde se convirtieron en Rufus and Chaka Khan, Eddie Gómez o Chet Baker, entre otros. Lamentablemente, también Karl hizo buenas migas con la heroína en aquellos años. Para poder dejarla, tomó la decisión de establecerse de nuevo en Austria y así terminó su etapa estadounidense, que había durado 8 años.
Y de vuelta a Viena, Ratzen se convirtió en una fuerza impulsora de la escena del jazz vienés, comenzando muchos proyectos diferentes. Por ejemplo, montó su propio club, que se llamaba El Camarillo, También colaboró con figuras locales e internacionales como Fritz Power, Hans Köhler, Art Frammer, Lee Konitz, Clark Terry o Chaka Khan.
Y hay que destacar además la faceta docente de nuestro protagonista.
De 1999 a 2003 fue profesor invitado en la Universidad de Música y Artes de Graz y además desde 2004 es profesor en el Instituto de Música de Viena.
Desde 2010, Karl Ratzer viene trabajando con un grupo de músicos, apareciendo en varios formatos, quinteto, trío o dúo. Sus grabaciones han cosechado muy buenas críticas de la prensa especializada y, de hecho, estuvo nominado para el prestigioso Premio Amadeus.
En 2016 creó el proyecto Ratzer Herbert Extracello, que ha sido particularmente popular porque solo lleva instrumentos de cuerda. Aquí el jazz se encuentra con la clásica y al público se le presenta una amplia gama de composiciones originales, piezas de época barroca, estándares del jazz y canciones sudamericanas.
Con unas 35 grabaciones discográficas, entre trabajos propios y colaboraciones, Karl Ratzer siempre ha exhibido una técnica de guitarra que combina el virtuosismo con el carácter y la profundidad de sentimientos. Estos, los sentimientos, son los que más le interesan a nuestro protagonista en esta etapa de su vida, ya que, según sus propias palabras, ya no estoy tocando la guitarra, ahora estoy haciendo música.
The only one I see. Only your love can set me free. Show me the signs.
Gracias a su talento musical, aquel hijo de supervivientes romaníes del Holocausto ha logrado ser uno de los músicos más importantes dentro del mundo del jazz en Europa. Nos quedamos ahora con una muestra de ese proyecto que os comentábamos. Peter Herbert al bajo, Margaret Herbert, Edda Braid, Melissa Coleman y Gudula Urban en los cellos, y en la guitarra y cantando nuestro protagonista de hoy, el músico austriaco Karl Ratzer.
Give me strength to carry on. Now that my world is turning your way, I pray that someone will tell you how I feel today. Heart and soul I give to you. If only you would let me do up until my dying day what I was sent I need to do. You're the one to lead the way. Oh,
you can hear me pray. Give us your love and inspiration. Let us prepare for the occasion.
Con el guitarrista y vocalista austríaco Karl Ratscher llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Juan Carlos López ha estado en la producción y Silvia Castello ha estado hoy en la realización técnica. Y como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Os deseamos, como siempre, que tengáis lo más gitano del mundo, salud y libertad. Y ojalá que estéis con nosotros la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. También podéis seguirnos a través de nuestra página web rtve.es y a través de nuestra página en Facebook, Gitanos RNE.
I will tell you how I feel today. My heart and soul I give to you. If only you will let me do. Up until my dying day, what I was said I didn't do. You're the one to lead the way. Only you can hear me pray. Give us your love and inspiration. Let us prepare.